El tercer grado, con Arsenio Mayo. Las entrevistas que nadie se atreve a hacer.
Hola a todos, estamos aquí un sábado más con Miguel Ángel Soto, que es el responsable de bosques de Greenpeace. Biólogo, nació en Madrid ya hace unos cuantos años y bueno, está aquí dispuesto a contarnos qué ocurre con esto de los bosques en el mundo. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien, pero antes de meternos con los bosques, vamos a intentar conocer a la persona. ¿Quién es Miguel Ángel Soto?
Pues soy un padre de familia, soy de Madrid, soy pues ya un poco talludito, 45 años, y llevo trabajando en Greenpeace desde hace 10 años, soy de ecologista desde hace mucho más tiempo, y bueno, pues me gustan cosas tan básicas como tener contacto con la tierra, tengo un pequeño huerto, me gusta cultivar cosas, me gusta sembrar, me gusta ver crecer las plantas, y eso me mantiene con los pies en el suelo. Es una actividad que se hace con las manos y que también va ligada al ciclo de la vida, al ciclo de las estaciones, y entonces yo siempre espero la llegada de la primavera.
Muy bonito. Y después de esto, de esperar la primavera, no sé si el invierno, pero ¿qué te asusta? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te encoge?
Pues siempre me asusta el dolor de los míos, de los cercanos, de mis hijos, de mi familia, de mis allegados, de mis amigos, y siempre pienso en que en mi vida, en mi generación, no ha habido algo como lo que han vivido nuestros antepasados, mis padres, por ejemplo, ¿no?, que vivieron la consecuencia de una posguerra y acontecimientos trágicos de ese tipo, ¿no? Entonces, hay quien avisa de que en el 2012 va a pasar algo, o que esta crisis económica...
Los mayas.
Y mucha gente ya dice que esa crisis económica podría ser el comienzo de una nueva era, ¿no? De que podríamos realmente estar tocando fondo en muchos sentidos. Este tipo de cosas me inquietan, sobre todo ver sufrir a gente cercana.
Bien, y esto de ser biólogo, ¿cómo te digo?
Pues es difícil, no sé cómo me vino la vocación. Sí que sé que yo era de ciencias y no de letras, que tenía más facilidad y que cuando en los Reyes Magos venía a casa me traían pues un quimicefa, me traían un microscopio, me traían cosas que tenían que ver con la experimentación, con la búsqueda, con la ciencia, ¿no? Con hacerse preguntas. Y no sé exactamente en qué momento dije que quería ser biólogo, pero enseguida, que cuando empecé la carrera, supe que sí, que era mi sitio.
Y de ahí a introducirte en el mundo de Greenpeace, meterte en ese mundo de la protesta, del activismo.
Bueno, se nos conoce a Greenpeace como gente que protesta, y realmente las imágenes o las fotos que salen son la primera imagen que tiene mucha gente, pero claro, detrás de una imagen de ese tipo hay muchas horas de trabajo, de documentación, de investigación, de reuniones, de búsqueda de soluciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso no sale en la foto, ¿no? Entonces, pues estar 300 días al año trabajando y reuniéndote y buscando soluciones, y con que salgas una vez a la calle... Pero bueno, sí que es cierto que somos una organización que coge de la tradición no violenta y de la lucha pacífica pues muchas de sus herramientas, ¿no? Y entonces hemos visto en el pasado siglo como pues desde Martin Luther King a Gandhi, pasando por otros muchos sindicalistas, han hecho de la protesta pacífica y de apelar a la conciencia de la sociedad una forma de cambiar la sociedad, y es nuestra misma herramienta, ¿no?
Ya, pero... ¿Poner un barco delante de otro para que no siga su curso es pacífico?
Bueno, esta imagen no es nuestra, es otra organización ecologista la que ha hecho esa acción, porque hace unos días salió un barco abordaba otro, un barco ecologista abordaba un barco de la flota japonesa. Es una decisión de Greenpeace, no somos nosotros. Nosotros nunca utilizamos la violencia.
¿El Rainbow Warren es...?
Ese es nuestro, pero nosotros lo que hacemos es ponernos entre una ballena y el arpón, nos ponemos debajo de los residuos nucleares que van a ser arrojados. Somos testigos y a veces somos... intentamos interponernos a una acción, tapamos una tubería, bloqueamos una salida, pero no se nos verá nunca abordando de manera agresiva un barco. Es decir, hay otras organizaciones que sí que han ensayado esa forma, nosotros consideramos que es contraproducente para el movimiento ecologista, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, yo antes de trabajar en Greenpeace, pues mis inquietudes hacían que yo trabajara como voluntario en el movimiento ecologista. Y yo pues dedicaba horas de fuera de mi horario laboral pues a causas pues como plantar árboles, como educar para la conciencia ambiental. Y cuando tuve la oportunidad pues me presenté a un puesto en Greenpeace y hasta hoy.
Vamos a algo que realmente preocupa, ¿no? Y es, vamos a empezar con los bosques cálidos, ¿no? El Amazonas, la cuenca del Amazonas, ¿cómo está toda esa extensión de bosques?
Bueno, es la mayor extensión de bosque tropical del mundo, es una región clave, fundamental para la estabilidad del clima. Hoy, en estos tiempos en los que tanto hablamos de cambio climático, los cinturones de bosque tropical son claves para la circulación general de la atmósfera, para la estabilidad del clima, para la regulación de la humedad y, por tanto, las precipitaciones en zonas tropicales. Y el Amazonas está sufriendo desde los años 50 del pasado siglo, está sufriendo un proceso de deforestación cada vez más intensivo, aunque con años un poco esperanzadores. ¿Qué está ocurriendo en Amazonas? Pues que una parte importante de la selva está siendo talada y transformada en cultivos de soja y ganado, ¿no? Esta madera que es talada no es quemada, es la que acaba en los mercados europeos y americanos y asiáticos de madera tropical.
Claro, y eso parece como que, no sé, el Amazonas es tan grande que no tiene fin, que se puede seguir talando y talando.
Claro, no tiene fin, pero ya el 15% de la superficie del Amazonas ya ha sido destruida y hay que tener en cuenta que es un bosque que depende del régimen de lluvias, es decir, de las precipitaciones intensas. Podría darse la situación de que llegáramos a un punto de no retorno, que se siguiera destruyendo la selva y que las condiciones climatológicas locales cambiaran de tal forma que la selva tropical entrara en una situación de colapso, es decir, que no hubiera suficiente agua, precipitaciones, para permitir que aquella extensa...
Hace falta que haya bosque para que haya esas precipitaciones, sin lo cual, si no... Entonces es como
eso,
un círculo.
Claro, es lo que permite esas grandes cantidades de precipitaciones y que haya una cuenca hidrográfica tan extensa con tal cantidad de agua dulce es que hay mucha evapotranspiración del bosque y por tanto se forman en esas con esas temperaturas grandes nubes que descargan continuamente. Si desaparece la superficie forestal, disminuye el agua que es evaporada o que transpiran las plantas y, por tanto, entraríamos en una situación de colapso, ¿no? Esto no solo, por supuesto, en Amazonas, sino en todo en muchas zonas de la cuenca del Congo, de Indonesia, ¿no? Entonces, estamos contemplando que en una región donde viven 20 millones de personas, que también hay un drama humano, que viven muchas de ellas del bosque, de una forma no intensiva, no destinada a la exportación, sino que viven pues de sus pequeños cultivos, de sus zonas pues clareadas para criar ganado. O sea, que hay modelos modelos de vida en Amazonas que son realmente sostenibles. No hay que olvidar que quedan todavía 400.000 indígenas, algunos de ellos no contactados. Es decir, se puede vivir en las regiones tropicales sin deforestar. Pero, ¿qué ocurre? Que la demanda de productos, de materias primas de países ricos como España, pero vamos, de la Unión Europea y países occidentales, materias primas como como la soja o el cuero o la carne, hace que estos países transformen su selva para exportar productos de este tipo, ¿no?
¿En dónde está el punto de no retorno? ¿Hemos llegado ya? ¿Estamos a punto de llegar? ¿A este ritmo llegaremos en 2 años?
Bueno, son estimaciones que es muy difícil hacer, el punto de no retorno, porque dependen muchas variables.
Pero estamos próximos.
Se habla de mediados de siglo. También cuando los expertos de Naciones Unidas sobre el cambio climático hablan de 2050, de procesos que de seguir las tasas de deforestación o de seguir la emisión de gases de efecto invernadero, estaríamos que el sistema global, porque tenemos que hablar de la Antártida, que hay una plataforma que está a punto de colapsarse también, de hielo, el polo norte se derrite, estamos hablando de la circulación general de los océanos, estamos hablando de cómo se está comportando, por ejemplo, la tundra, que se deshiela y, por tanto, se emiten gran cantidad de gases. Es decir, estamos hablando de un sistema que está todo interaccionado. El clima depende de la circulación de los océanos, de la presencia de bosques, de la presencia de grandes masas heladas, ¿no? Todo eso junto podría llevarnos a una situación realmente de que la vida sobre el planeta cambiara en unos términos que aumenta la superficie del nivel del mar y gran parte de las líneas costeras desaparecen. Desaparece la manga del Mar Menor, la albufera de Valencia, muchas zonas llanas. Los cultivos se trasladan. Pues en España a lo mejor pues nos ponemos a cultivar cacao, piña y en Noruega se pueden cultivar tomates. Es decir, estamos hablando de situaciones que son difíciles de predecir, pero sí que es cierto que en los próximos años es decisivo. Es decir, no hemos llegado a un punto de no retorno. Hay que negociar el protocolo de Kioto, sobre todo.
Pero eso de los protocolos de Kioto, ¿sirven de verdad para algo? Porque se ve que ahí se reúnen los políticos y al final, cuando salen, no han quedado en nada.
Esa es la sensación y esa es la realidad.
Y en lo poco que han quedado, luego lo incumplen.
Claro. Sí, ¿qué ocurre? El protocolo de Kioto es quizá el primer protocolo, había otros, ¿no?, de Montreal, cuando, por ejemplo, está la capa de ozono. Hace mucho no hablamos de la capa de ozono, pero es que realmente cuando los países occidentales se comprometieron a reducir la emisión de determinadas sustancias, hemos visto cómo realmente ha habido un efecto positivo sobre la capa de ozono, es el protocolo de Montreal. Bueno, pues ya nos hemos olvidado de esto, pero ya hay acuerdos internacionales donde, de ponernos a trabajar, y en este caso, si nos ponemos a reducir emisiones, podríamos encontrar situaciones menos duras de las que se prevén, porque ya sabemos que el efecto, vamos a tener un efecto, va a haber un efecto, ya lo está viendo, ¿no? ¿Sirven estas reuniones? Por supuesto, como otros muchos eventos, como los objetivos del milenio para reducir la pobreza. Nos gustaría que todo esto fuera realmente un compromiso más serio, pero es lo que tenemos. Hay que forzar a las grandes potencias, hay que forzar al presidente de China, de Estados Unidos, de Brasil.
¿Cómo se fuerza al presidente de China?
Pues hay que convencerle y hay que plantearle modelos de desarrollo y escenarios económicos que sean viables para China, pero también para el resto del mundo, ¿no? Yo sé que no es fácil, yo no soy un
experto
en diplomacia.
Claro, pero, por ejemplo, si no quiere China, ¿cómo se le hace? ¿Se le cierra el comercio?
Bueno, claro, entonces, si China produce productos con un dumping social, es decir, sin pagar unos salarios justos, unas condiciones laborales negativas y unos criterios ambientales tal, pues entonces la Unión Europea diría, bueno, pues estos productos no pueden competir con los nuestros.
Pero sabemos que es así.
Claro.
Desde siempre.
Sí, por eso claro. es nuestra arma negociadora. Es decir, cuando se reúne, por ejemplo, la Unión Europea y China, se establecen ese tipo de escenarios. Es decir, una cosa es el libre mercado, pero otra cosas que tú estés produciendo unas condiciones.
Claro, porque todo el mundo conoce el problema del Amazonas, es bastante oído, ¿no? Quizá porque, bueno, de alguna manera son latinos y a los hispanohablantes, pues Brasil es algo próximo. Pero los bosques de Indonesia, de China, también bosques cálidos, también están más o menos en las mismas circunstancias, ¿no?
Sí, bueno, China ya taló mucho, es el país más poblado de la Tierra, ¿no? Y las grandes tensiones de bosque primario en China han desaparecido. Sí que quedan mucho, pues en la isla de Borneo, Sumatra, en oeste de Papúa, lo que es la isla de Papúa Nueva Guinea. Es decir, ese conjunto de archipiélagos del sureste asiático conservan grandes cantidades de bosque tropical húmedo. Y aquí el problema no es la soja o no es el ganado, como ocurría en el Amazonas, sobre todo las plantaciones de palma de aceite, también de eucalipto y otras especies destinadas a la industria papelera. Estos cultivos de palma de aceite son los que están provocando una gran deforestación, por ejemplo, en las islas de Borneo y Sumatra.
La soja del Amazonas y la palma aquí en la parte asiática, al final ese producto lo consumimos en la parte rica del mundo, ¿no? O sea, de alguna manera nosotros podríamos controlar y exigir, a lo mejor, que eso se haga de otra manera o...
Pues sí, de hecho nuestro trabajo en Greenpeace tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como traer los problemas lejanos aquí, ¿no? Es decir, que a un ciudadano de la calle hay que decirle, sí, el Amazonas pilla lejos, pero usted está consumiendo productos, ¿no? Y cada vez que vamos a la compra tenemos una herramienta de cambio muy importante. Somos realmente consumidores que podemos, con nuestra elección diaria, cambiar muchas cosas, ¿no? En el caso de la palma de aceite, está muy presente en productos alimenticios, en transformados, en bollería, en repostería, en conservas. también en productos de cosmética, en cremas y jabones, es muy común, ¿no? Y de hecho el año pasado Greenpeace forzó a Unilever, una gran multinacional de alimentación y la cosmética, a apoyar una moratoria internacional de la expansión de la palma de aceite en Indonesia. Y así lo hicimos 2 años antes con McDonald's, por ejemplo, ¿no? Un gigante de la comida rápida, que descubrimos que sus famosos McNugget, sus pollos, sus preparados de pollo, los pollos estaban alimentados con soja procedente de la deforestación. Entonces conseguimos probar que cargamentos de soja procedente de la deforestación en el estado de Mato Grosso acababan alimentando pollos que luego consumíamos.
O sea, McDonald's ya no solamente no es sano, sino que además también participa a sabiendas de la deforestación.
Pero lo curioso de esos casos es que hemos conseguido, al menos en el tema de la deforestación, darle la vuelta. Hemos conseguido que llevar 4 directivos de McDonald's a ver el problema. Les hemos subido a un avión, les hemos enseñado de dónde procede la soja, cuál es el escenario económico, cuál es el impacto social. Y curiosamente, McDonald's dijo a sus proveedores que no quería pollos alimentados con soja de deforestación y se ha puesto a trabajar junto con otros gigantes de la distribución alimentaria, europea, para forzar también una moratoria de la expansión de la soja. Entonces, estamos consiguiendo, a través del sector privado, que precisamente porque les afecta mucho su imagen, ¿no? Estamos hablando de empresas que invierten mucho en imagen social, que tienen pues lo que se llama ahora la responsabilidad social corporativa, que pues dan dinero a causas nobles. Bueno, pues cuando les hace daño de este tipo, ha ocurrido hace unos días con IKEA, ¿no? Con las plumas, claro. Entonces, empresas de este tipo no pueden más que responder que pues cancelando contratos, pues rescindiendo las operaciones con proveedores, ¿no? Entonces, esa es una herramienta que tenemos en el norte, es decir, evidenciar que una petrolera está arrasando un territorio indígena, que una IKEA está haciendo maltrato animal injustificado en China, es decir, y entonces Greenpeace utiliza mucho, no solo Greenpeace, pero las organizaciones ecologistas, intentamos traer problemas lejanos a cosas tan cotidianas como las que tenemos en la cesta de la compra.
Hay un sello, una marca, que es FSC. ¿Esto qué es?
Pues es el sello que identifica, es una etiqueta ecológica que identifica aquella madera y productos derivados de madera o de bosque, pues el caucho, el corcho, la madera, el papel, la resina, que procede de una gestión responsable, una gestión que es beneficiosa para la gente, que es una gestión a largo plazo. Cuando hablamos de beneficiosa, quiere decir que deja puestos de trabajo, que el bosque sigue estando ahí, es decir, podemos sacar madera, podemos cortar, podemos aprovechar, pero el bosque permanece porque permitimos que crezcan nuevos árboles, porque permitimos que el ecosistema se mantenga. El FSC es un distintivo, una medalla a la buena gestión forestal.
El problema no es que se consuma madera, hay que consumir madera, pero hay que hacerlo con cabeza.
Claro, y la madera es un material mucho mejor que los derivados de petróleo, como el PVC o que el aluminio, que son materiales muy caros de producir o cuya huella ecológica es mucho más alta. La madera no deja de ser un almacén de carbono, no deja de ser un material vivo. Es decir, procede de organismos vivos, se degrada muy bien, es decir, no deja residuo. Es decir, la madera es un material en todos los sentidos muy recomendable. Aísla muy bien, como aislante térmico. Es decir, ojalá hubiera más construcción con madera. Pero porque además sabemos que es que cuando en un bosque tú cortas un árbol, ese claro que se deja en el bosque es ocupado por las semillas que están cayendo de los árboles vecinos. Es decir, no hace falta realmente hacer mucho para conservar los bosques. Y en España hay tradición, y también en toda Europa, de gestionar los bosques de manera responsable. ¿Qué ocurre? Que hay que identificar esta madera. Y el sello FSC es el que está trabajando para que los productos finales, pues una mesa, una estantería, un papel, un lápiz, puedan ser identificados por el consumidor. Es decir, yo quiero este modelo de consumo, yo quiero consumir, pues como es el comercio justo, ¿no? Pues un productos que procedan de desarrollo de las comunidades, de los productores, justo y equitativo. Bueno, pues en la madera también hay este producto, ¿no?
Hablando de España, que antes una ardilla podía ir del norte al sur sin pisar el suelo, eso es lo que se decía, ¿no? Y hoy día eso no es así. ¿En qué momento en España se decide y cómo empezar a cuidar los bosques? Porque ahora mismo no están todos los que son, los árboles.
Sí, bueno, la famosa leyenda de la ardilla, que se atribuye a un historiador romano, que luego nos ha encontrado la ardilla.
Cita.
No, la ardilla, nos ha encontrado la cita, pero bueno, en cualquier caso, habla de una, claro, de una, la España que vieron los romanos era una España, pues, con una densidad de población muy baja, pero vamos, con asentamientos, ya habían estado por aquí los fenicios, había habido civilizaciones celtíberas, había ya un uso del fuego, pues, sobre todo de los pues, y ya había agricultura, con lo cual ya había roturación de zonas para agricultura, la zona en el sureste, o sea que ya había una cierta transformación del paisaje, pero bueno, realmente los romanos vieron una España que
no estaba la mesta,
efectivamente, no habíamos empezado a ser la potencia ganadera que fuimos durante la Edad Media, por lo tanto, pues todavía no se había roturado grandes cantidades de superficie.
Entonces, claro, la cuestión es que le estamos pidiendo a países que están en desarrollo, como es el caso de Brasil, que no, parar de cortar y demás, pero sin embargo, el resto de Europa y el mundo civilizado, en su tiempo, parte de su evolución y demás fue la deforestación.
Es cierto, o sea, en Europa no quedan bosques primarios, no quedan bosques vírgenes, quedan bosques secundarios, quitando Finlandia, y es un argumento que utilizan en las negociaciones internacionales los países del sur, ¿no? O sea, vosotros ya habéis destruido, ¿por qué nos decís a nosotros? Bueno, primero yo creo que es bueno aprender de los errores, aunque sean de los otros. Luego, nosotros no estamos diciendo que no haya un desarrollo económico. O sea, cuando planteamos modelos de producción del bosque, estamos hablando, por ejemplo, hemos mencionado la etiqueta FSC. Estamos diciendo que se puede cortar madera y que el mundo puede vivir con más madera siempre y cuando el bosque no cambie su fisonomía. Es decir, puedes sacar madera, pero no puedes arrasar el bosque, no puedes transformarlo en otra cosa, ¿no? Esto es posible. Puede haber modelos de aprovechamiento que tienen que ver con el turismo, tienen que ver con la producción piscícola, tienen que ver con las plantas medicinales. Mucha gente no sabe que las esencias del Chanel número 5 son esencias florales de plantas del Amazonas. Es decir, estamos hablando de un bosque tropical que tiene casi 300 árboles diferentes por hectárea, que tiene 3 o 4 estratos diferentes. Tenemos árboles de 25 metros de altura, de 15, de 10, lianas. O sea, hablamos de biodiversidad que de hecho, las grandes farmacéuticas están buscando allí remedios a enfermedades. Lo están haciendo muchas veces de forma bastante cruel, ¿no? Porque están biopiratería, ¿no? Es decir, están cogiendo los conocimientos de las culturas indígenas y patentándolas, ¿no? Sin ningún beneficio para las comunidades indígenas, ¿no?
Y creo que es ilegal porque es un conocimiento popular, o sea, eso no se puede patentar.
Vamos, dentro del Convenio de Diversidad Biológica aprobado en la Cumbre de Río, se pretendía regular esto, ¿no? Cómo los conocimientos y los recursos genéticos.
Claro, o sea, ¿cómo se puede patentar un gen? Este gen ya es mío, pues, y todo lo que afecta a este gen es para mí.
Claro, pues ahí está la industria queriendo sacar provecho de todo, ¿no? Pero bueno, entonces hay muchas, las selvas, y sobre todo las selvas tropicales, tienen en sus recursos genéticos un potencial increíble. No estamos diciendo que se deje intacto. Antes hemos mencionado que en la selva amazónica viven 20 millones de personas interactuando con la selva. No estamos diciendo que esa gente se vaya. Estamos diciendo que ni para ellos, ni para la población, ni para el planeta, ni para el gobierno de Brasil es bueno que desaparezca la selva.
Además eso de las extensiones de plantaciones, también tenemos que hablar de la minería, como el petróleo y otras que también hacen daño terrible a todos estos bosques.
Sí, bueno, ojalá llegue el fin de la era del petróleo, pero de momento estamos contemplando cómo hay nuevas prospecciones petrolíferas en zonas del interior de la selva, desde Ecuador, desde la cordillera de los Andes hacia el interior, desde Perú, desde Bolivia. Y las grandes petroleras han visto cómo hay un potencial petrolero en la cuenca del Amazonas, aunque no solo, también en zonas de selvas o de bosques boreales de Alaska y Canadá, también las hay en Siberia. Y claro, el avance del petróleo, porque el petróleo, voy a hacer una redundancia, es sucio, es decir, es una actividad minera que conlleva grandes cantidades de oleoductos que se rompen, que hay escapes, que hay fugas, es una actividad que difícilmente no genera un impacto agresivo, ¿no? Además, ahí en las últimas décadas hemos visto cómo comunidades indígenas se han visto afectadas por esta actividad, cómo ha habido cánceres, porque se arquitranan los caminos, caminos que por donde los indígenas van andando, ¿no? Y acaban teniendo pues una costa en la planta del pie de petróleo, ¿no? En fin, es una, el avance de la explotación minera y sobre todo del petróleo está subiendo desde el lado pacífico, hablando de Ecuador, Bolivia y Perú, un problema gravísimo. Y aquí hay empresas como Repsol, es decir, empresas españolas.
Claro, porque la extracción de algunos minerales incluso deja mercurio, como el oro, me parece que
sí,
se extrae con mercurio.
Históricamente el oro del Amazonas se amalgama con mercurio. Y es una forma de separar el oro de otras sustancias de la tierra. Entonces, claro, el mercurio es un metal pesado muy muy
venenoso.
Entonces se incorpora a la cadena trófica, es ingerido por peces, microorganismos, que al final acaban en el estómago de la gente que vive de esos ecosistemas, ¿no? De comer pescado, etcétera, ¿no?
Y ahora de los bosques cálidos damos un salto y vamos a los bosques fríos, como Siberia, que es uno de los bosques más grandes, continuos, ¿no?
Sí, la extensión de bosque continuo más grande del planeta se dice que es Siberia, que, claro, como siempre lo vemos ahora arriba en el mapa mundi, lo vemos un poquito entre que está en la proyección, cuando se hace la proyección se aplana un poco, pero realmente... es una extensión increíble de bosque boreal, de bosque coníferas, con abedules, con especies templadas, según estemos más al norte o más al sur, y también es una región muy rica en petróleo. Uno de los problemas que afectan a estos bosques es la tala ilegal. Ya hemos mencionado antes que hay tala ilegal en la cuenca del Congo, en Indonesia, en Amazonas, esa tala que se hace incumpliendo las leyes forestales de los países de origen, que frecuentemente son una sucesión de incumplimientos de muchas leyes, de falsificación de documentos, de tráfico de especies entre fronteras. Y una parte importante de la madera talada ilegalmente llega a la Unión Europea a través de empresas del norte de Europa, Finlandia, Noruega, Suecia, que son grandes compradoras de madera de Rusia, ¿no? Rusia participa del problema de las grandes potencias forestales como Brasil o la República Democrática del Congo, que es que tienen grandes extensiones de terreno, pero una capacidad de control muy limitada. Hay mucha corrupción, hay falta de recursos técnicos y humanos para controlar la actividad forestal. Y entonces esta actividad forestal se hace en unas condiciones muy precarias.
Claro,
¿no?
Si es un bosque tan grande, como pones un guardabosques, no hacemos nada.
Claro, no, el ratio de guardabosques por superficie debe ser...
ridículo.
Sí.
De alguna manera parece que es lo mismo, ¿no? Tanto los bosques cálidos como los fríos... ¿El denominador común puede ser la pobreza?
Sí, siempre que hay pobreza o falta de desarrollo hay unas prioridades económicas o hay un nivel de corrupción muy altos también. Porque suelen ser pobreza, falta de desarrollo, gobernanza, corrupción, suelen estar asociados, ¿no? Entonces, allí donde hay estas situaciones, estos escenarios... Los recursos naturales, ya sea la pesca o ya sea los bosques, pues sufren y realmente están sujetos a una actividad ilegal muy alta.
Vamos a ponerle una medalla a alguien, no sé. ¿Qué países son los que cuidan de verdad? ¿Se han dado cuenta que esto es importante, hay que cuidar los bosques? ¿A quién se la dan?
Habría dos tipos de medallas. Una, aquellos países que hoy en día conservan o tienen un modelo de gestión forestal sostenible o que tienen una tradición... que han conseguido pues armonizar un poco la extracción de recursos. Podríamos hablar de países de la Unión Europea y del norte de Canadá y Estados Unidos, ¿no? Donde se corta y también se planta y se gestiona bien, ¿no? Pero también son países que han hecho muchos destrozos, ¿no? Y donde también la madera que llega a sus fronteras procede de la tala ilegal, ¿no? Entonces es una madera relativa. ¿Qué ocurre? Que las grandes extensiones de bosque que se han conservado hasta la fecha, pues es, por ejemplo, Brasil o la República Democrática del Congo, son realmente los grandes reservorios de biodiversidad y los grandes reguladores del clima del planeta, ¿no? Entonces también merecería una medalla porque todavía están ahí esos bosques y todavía han sido... Quizá por esta falta de un desarrollo económico, sobre todo destinado a la exportación, ¿no? Porque ha habido presencia de población históricamente, ¿no? Entonces habría dos medallas diferentes. Primero a los países con grandes extensiones de bosque, Brasil, Congo, Indonesia o Rusia, con Canadá, y otros a los que han conseguido una gestión moderna y responsable de los recursos.
¿Cómo cuál?
Pues vamos a hablar de Canadá, Suecia y Alemania. Francia que está también.
No sé, yo ahora, por ejemplo, voy a comprar un instrumento, pongamos, yo que sé, una guitarra o un violín, y tiene, pues, para que suene bien, distintas maderas. ¿Cómo? O sea, ¿busco el sello este? O es que yo, vamos, es la primera vez que oigo hablar de él, pero no sé de dónde vienen. Lo que sí sé, que si tiene caoba en el cuerpo y palo santo en el mástil y no sé qué y no sé cuánto, resulta que ese instrumento es bueno, le da la acústica. ¿Cómo puedo saber yo?
Claro, la guitarra o los instrumentos de cuerda son un caso en el que todavía no, el FSC no tiene una solución a gran escala, ¿no? Hay guitarras FSC producidas en Brasil, en el estado de Amazonas. Hay guitarras FSC producidas en la costa oeste de Estados Unidos y Canadá a partir de bosques templados lluviosos de cedro. Como tú bien has dicho, claro, la guitarra tiene elementos diferentes que proceden de regiones muy diferentes. Y palo santo, ébano, caobas. No he visto yo en España tiendas donde se pueda comprar una guitarra FSC. Yo tengo guitarras en casa, yo no es que toque bien, pero vamos, de vez en cuando rasco.
Bueno, para los vecinos.
Bueno, para mí más. Y no tengo una guitarra FSC.
¿Y esto cómo funciona?
Pues tiene un funcionamiento similar a otros sellos de este tipo, tipo el sello de agricultura ecológica o de comercio justo. Primero tiene que haber unos estándares, unas normas a cumplir, que se fijan entre, pues, unos, en el caso de FSC, pues hay una cámara ambiental, económica y otra social, que acuerdan unos estándares. ¿Qué hay que hacer para gestionar bien los bosques? Bueno, pues hay que cumplir esto, hay que hacer lo otro, hay que tener un plan, hay que hacer un seguimiento. Entonces, cuando esos estándares están consensuados, pues una empresa auditora externa, pues audita, es decir, hace una auditoría, pues al propietario, al gestor forestal, a la empresa, y ve si cumple todo esto. Y si lo cumple, pues esa, la madera de su explotación forestal sale al mercado con este sello. Y en el caso de que haya una empresa o una fábrica de sillas o de papel, pues que también quieran trabajar con este sello.
Es, ¿trabajan en el mundo entero?
En el mundo entero, sí. Hay ya más de 100 millones de hectáreas certificadas en todo el planeta, fundamentalmente en el norte, pero también en Brasil, en África, en países de Centroamérica, en Indonesia, es decir, en Rusia y China también, ¿no? O sea, que es un sello, y además está avalado por la sociedad civil. Eso es muy importante, porque en el mundo de las etiquetas hoy compramos una cosa y vemos mil cosas, no mil etiquetas. El FSC está apoyado, pues, desde el Fondo Mundial para la Naturaleza, el WWF, por Greenpeace Internacional y todas, pero vamos, gran cantidad de organizaciones de comercio justo, de ayuda al desarrollo. En España, pues, tiene prácticamente, es el único sello forestal que apoya a la sociedad civil, ¿no? Y en ese sentido, pues, eso es importante, ¿no? Que los sellos estén avalados por la sociedad civil.
Bien, duro, ya para ir acabando, hablamos, pues, eso de tala, que hay que utilizar madera, pero con cabeza. Y un riesgo que también hay para todos los bosques es el fuego, ¿no? O sea, eso de prenderle fuego y cuando te quieres dar cuenta ha ardido un montón de hectáreas. Decíamos que Brasil, fuera de micrófonos, que es uno de los grandes productores de CO2 por estos incendios. Que claro, que cuando arde el Amazonas, eso es descomunal.
Sí, son dimensiones que aquí desconocemos. A nosotros nos sorprenden incendios como el de Guadalajara, de, pues eso, 13.000 hectáreas, y pues con un retén de 13 miembros fallecidos. En fin, conocemos realidades que fuera de nuestras fronteras son realmente incendios pequeños. Cuando arden bosques en Indonesia, 400.000 hectáreas, cuando arde en la temporada de incendios, que realmente son incendios provocados
en
para
Australia.
En Australia bueno, estos días atrás hemos tenido, pues, también una situación de alarma social que está cerrada por el cambio climático. El cambio climático lo que está provocando es que los grandes incendios sean más virulentos y sea más difícil de extinguir. Entonces, no es que los incendios sean producidos por el clima, porque siempre hay una mano del hombre detrás, hay una cerilla, ¿no? pero cuando las condiciones meteorológicas son adversas, como ocurrió con Guadalajara, ocurrió con también en Canarias hace unos años, o la oleada de incendios del año 2006 en Galicia, pues son muy difíciles de extinguir estos incendios, ¿no? Entonces, son grandes cantidades de gases de efecto invernadero emitiéndose a la atmósfera, y eso hace que Brasil, como has mencionado tú, sea el tercer país emisor de gases de efecto invernadero después de Estados Unidos y China, Indonesia sea el cuarto. Es decir, hablamos de dos grandes países con bosques tropicales que son un problema para el planeta, en fin, cuando debería ser la solución, ¿no? Y esto es lo que hace que sean tan importantes que en las próximas negociaciones del protocolo de Kioto, Brasil, Indonesia o Congo estén comprometidas a frenar la deforestación, y que el mundo rico, el mundo desarrollado, la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá y Japón, deban poner dinero sobre la mesa. Estos países tienen que ser ayudados, tienen que haber fondos destinados a parar la deforestación, ¿no?
Perdona que insista, pero volviendo otra vez a esto, cuando los políticos se reúnen en Kioto o en otros escenarios y ves que al final llegan a muy pocas conclusiones, y las conclusiones a las que han llegado las incumplen. Entonces, ¿sirve para algo todo esto?
Nosotros que pensamos que vivimos la misma frustración, pero pensamos que si no es la comunidad internacional, ¿quién lo va a hacer? Es decir, puede ser la sociedad civil, puede ser, pero nosotros tenemos que forzar a los responsables políticos a que asuman su responsabilidad. Y bueno, ha habido años negros de la administración Bush, donde pues ha habido una negación de los problemas ambientales y sociales del mundo. Esperemos que con el nuevo inquilino en la Casa Blanca podamos entrar en una nueva era, ¿no?
¿Y con China?
Y con China igual. Es decir, ahora mismo Hillary Clinton está de paseo por China y países del sudeste asiático, supongo para temas económicos y estratégicos de Estados Unidos, pero también para la agenda ambiental, ¿no? Es importante que India, Brasil, Sudáfrica, las potencias emergentes estén en las negociaciones futuras. ¿Que se consigue poco? Ya, pero la alternativa es...
No hacer nada,
y entonces los problemas los van a sufrir los pobres. Los países ricos tienen la tecnología o la capacidad de adaptación al cambio climático, los países pobres no. Los países pobres pueden ver inundados sus atolones, sus islas, sus costas, y vamos a tener problemas sociales derivados de la emigración masiva.
Grandes sequías.
Claro, sequías, incendios, inundaciones... Y al final, cuando vemos esas pateras poner rumbo a nuestras costas, estamos viendo algo que a lo mejor en el futuro podría darse a escala mucho más dramática, ¿no?
Y que hemos provocado nosotros, de alguna
manera.
Claro,
es decir, son las desigualdades, las fronteras, esos grandes abismos de renta entre una costa y otra, ¿no? Entre la costa de Mauritania y la costa de Canarias, un abismo de renta que hace que la gente se juegue la vida por intentar alcanzar algo que es una quimera, ¿no?
Bueno, recordar también que en España no hace tanto, tan solo en el siglo pasado, pues se iban desde España a América en barcos veleros, atinados. O sea, lo mismo que vienen ahora mismo en pateras, un poquito más grandes, con una vela, y con eso se echaban a la mar, y estamos hablando de cruzar el charco, o sea, y estamos hablando de realmente poco espacio de tiempo. Eso también lo hicimos nosotros.
Sí, hemos sido un país de migrantes.
De alguna manera tendríamos que comprenderlo, que a parecer no. Pero bueno, ese es otro problema. El problema de la inmigración es duro y que realmente es eso, que nosotros mismos tenemos culpa en ello. Bien, yo creo que si esta vez hemos llegado más o menos al final. Queremos dejarle la última palabra a nuestro invitado, pues para que, no sé, remate esta entrevista diciendo lo que haya podido quedar en el aire.
Sí, o quizás remarcar, a mí me gusta mucho que nos genere impotencia, porque hablamos de problemas muy graves, muy fuera de la cotidianidad, ¿no?, de la gente, de zonas remotas, pero hay que apelar siempre a la conducta personal, al diaria, al día a día, y donde cada uno, desde su forma de consumir, desde su forma de ahorrar energía, agua, papel, puede hacer contribuciones pequeñas pero significativas, ¿no? Y es quizá donde hay que incidir, ¿no? Nosotros, con nuestro consumo, con nuestras actitudes diarias, podemos promover un mundo u otro, y eso es muy importante. Si lo valoráramos en su justa medida, cada vez que tomamos decisiones, estaríamos realmente moviendo el planeta hacia otro modelo o hacia otra forma de desarrollo que nos permita vivir a todos de forma un poquito mejor.
Bien, hemos tenido aquí a Miguel Ángel Soto, responsable de bosques de Greenpeace, y que, bueno, de alguna manera ha quedado clara que la imagen que tiene la gente de Greenpeace peleando y es una imagen, pero que realmente la labor que hacen de documentación y de, digamos, incluso de trabajo de despacho, que es bastante aburrido, eso obviamente trasciende poco, pero que es, podríamos decir, muy importante y es eso, ¿no? Que en la lucha porque este planeta sea más sostenible. Pues por mi parte, deciros a todos gracias por estar ahí, por escucharnos y bueno, gracias a todos y hasta pronto.